Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el noticiero de Sputnik. Alejandra Patrone y Martín González los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
28A en Colombia.
Los trabajadores desarrollaron un paro general de 24 horas contra las medidas del gobierno.
Estados Unidos y el coronavirus.
Las personas con vacunación completa pueden prescindir de usar tapabocas en exteriores.
A mediano plazo.
Bolivia anunció su intención de comenzar a producir en su territorio la vacuna anti-COVID Sputnik V.
Más diálogo.
Rusia espera avances en una nueva ronda de las negociaciones sobre el pacto nuclear.
Planteos en Chile.
El gobierno ajusta detalles para el tercer retiro del 10% de los fondos jubilatorios.
El caso de Portugal.
Médicos locales explicaron a Sputnik los factores del éxito del país ante la pandemia.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira. Y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Movilizados.
Se desarrolló en Colombia el paro general de 24 horas convocado por las centrales de trabajadores en lo que se denominó el 28A.
Fue llamado por el Comité Nacional del Paro, que nuclea las centrales obreras CUT, CGT y CTC, y a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE.
La medida es en reclamo por la vida, la paz, la democracia y contra el nuevo paquetazo del presidente Iván Duque.
Los trabajadores respondieron al proyecto de reforma tributaria que impulsa el Ejecutivo.
La iniciativa fue presentada como una herramienta de reactivación de la economía para solucionar la crisis fiscal producida por la pandemia.
En órbita consultó al corresponsal de Sputnik en Colombia, Alfredo Molano, quien explicó que la medida de paro dejó en evidencia el sentido rechazo de la población a la propuesta.
Lo que se vive en las calles de Colombia, de Bogotá, de Cali, de las principales capitales departamentales, es un paro nacional de grandes proporciones, un rechazo ciudadano muy sentido a lo que ha sido la propuesta de reforma tributaria del gobierno. Han venido apareciendo con el correr del día algunos episodios como el derribamiento de una estatua de Belalcázar en Cali, algunos episodios de confrontación entre los manifestantes y la fuerza pública, el cuerpo móvil antidisturbios SMAT y los manifestantes, principalmente en Cali y en Bogotá, y lo que hay pues es una nueva jornada de paro.
Molano informó sobre las consecuencias que tuvo la decisión judicial que ordenó la suspensión de la marcha en el marco del paro en el departamento de Cundinamarca.
Este fallo judicial lo que promovió fue más bien una acción de indignación colectiva. El fallo ha sido ampliamente rechazado por personas particulares en las redes sociales, pero también por analistas, por autoridades. Por ejemplo, el doctor Rodrigo Uprimni, uno de los más destacados constitucionalistas colombianos, ha advertido que este fallo de tutela tiene un carácter abiertamente autoritario. Es una decisión judicial arbitraria, puesto que se basaba en... era un fallo que tenía que ver con una tutela que había sido interpuesta por unos manifestantes hace al menos 6 meses, y lo que habría hecho la magistrada es extender su campo de acción a las jornadas de protesta de este 28 de abril.
El corresponsal de Sputnik analizó además lo que significó el paro de cara a las próximas elecciones.
Este paro nacional convocado en rechazo a la reforma tributaria, sin duda, es como el punto de inicio del pulso electoral de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo año. Estas elecciones han iniciado una campaña muy prematura y esta digamos, situación de rechazo, de indignación ciudadana, es sin duda el punto de partida de los partidos políticos de oposición de la izquierda colombiana, de los movimientos progresistas, para tratar de recoger esta indignación que ha generado el gobierno del presidente Duque y ponerla al servicio electoral de una oposición que quiere llegar fuerte a las elecciones del próximo año.
Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Colombia, Alfredo Molano.
Progresos.
Los estadounidenses con vacunación completa contra el COVID-19 pueden prescindir de usar mascarillas en exteriores.
Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, indicaron que estas personas ya no necesitan el tapabocas a no ser que estén en medio de una multitud.
La medida es parte de un plan para retomar la normalidad en un país donde más de 573.000 personas murieron por causas asociadas al coronavirus.
Hasta ahora las autoridades recomendaban a los ciudadanos usar mascarillas si no era posible garantizar una distancia de 1,80 metros entre un individuo y otro.
En Estados Unidos, más de la mitad de los adultos recibió al menos una dosis, mientras que más de un tercio tiene su pauta de vacunación completa.
Los CDC recordaron que las personas vacunadas o no pueden salir a caminar, andar en bicicleta o trotar sin necesidad de usar mascarillas.
En tanto, el estado de Virginia Occidental otorgará un bono de $100 a los jóvenes entre 16 y 35 años que acepten vacunarse contra el coronavirus.
Si hacemos esto, las máscaras y la necesidad de internaciones desaparecerán y las muertes serán mínimas, manifestó el gobernador Jim Justice.
Por su parte, el presidente Joe Biden destacó que el país ha hecho un progreso impresionante para contener la pandemia.
El mandatario remarcó que los casos y muertes por COVID-19 bajaron drásticamente desde su llegada al poder en enero.
Aunque recordó que queda un largo camino por recorrer hacia el 4 de julio, día de la independencia y fecha en la que prometió que el país transite cierta normalidad.
Soberanía sanitaria.
El gobierno de Bolivia anunció su intención de comenzar a producir a mediano plazo la vacuna Sputnik V en su territorio.
En declaraciones a la agencia Sputnik, el ministro de Salud, Jason Auza, informó que las autoridades intentarán iniciar un proceso de transferencia tecnológica con Rusia.
El jerarca señaló que el país busca en un tiempo no muy lejano emular el ejemplo de Argentina para producir el compuesto ruso.
Auza agregó que un avance de estas características le permitiría a la nación alcanzar la soberanía sanitaria.
Nosotros, como Estado plurinacional de Bolivia, estamos aperturados a cualquier tipo de cooperación que Rusia nos pueda brindar como Estado, sobre todo en el tema sanitario. Las relaciones, las buenas relaciones entre Bolivia y Rusia han permitido que nosotros podamos llevar adelante un plan de inmunización. Además, no descartamos la posibilidad de que en un futuro, esperemos no muy cercano, contar con el asesoramiento y la transferencia tecnológica necesaria que nos permita a nosotros tener soberanía sanitaria también en este ámbito. Nos encantaría la posibilidad de, tal como lo está haciendo Argentina, como país, nosotros tener la posibilidad de producir vacunas.
El ministro apuntó que actualmente el gobierno concentra sus esfuerzos en la inmunización a través de las dosis que llegan desde Rusia.
Existen iniciativas privadas, las cuales, como Estado, nos están ofreciendo esta posibilidad de que nosotros, en una situación de asociación, podamos contar muy rápidamente con los medios necesarios que nos permitan poder ser receptores de esta transferencia tecnológica que Rusia podría realizar. Por el momento, nuestras actividades están concentradas en llevar adelante esta inmunización, nuestro plan nacional de vacunación. Y para esto son necesarias las vacunas que ya se están produciendo en Rusia y las cuales han tenido realmente muy buena aceptación en los países latinoamericanos y en el mundo.
El secretario de Estado indicó que durante la segunda ola del brote, la estrategia del Ejecutivo dio muy buenos resultados en comparación con la primera ola.
En esta segunda ola hemos procedido a la adquisición de más de 1 millón de pruebas rápidas antígeno nasales con un 94% de efectividad. Hemos fortalecido nuestra atención primaria en salud. Hemos fortalecido nuestra estrategia de atención primaria y hemos fortalecido la posibilidad de diagnosticar de manera gratuita, de manera accesible y de manera oportuna, de tal forma que evite, con esta estrategia, evitemos el llegar a las unidades de terapia intensiva en situaciones críticas para nuestra población. Y es una estrategia que ha dado muy buenos resultados porque, comparando lo que ha sido la primera ola con la segunda ola, solamente tomando la tasa de letalidad, en la primera ola teníamos una tasa de letalidad del 6.4%. Y en esta segunda ola, a pesar de haber tenido mayor cantidad de casos, como caracteriza a todas las epidemias, la segunda ola siempre tiende a ser más agresiva, en esta segunda ola, a pesar de tener mucha mayor cantidad de casos, nosotros hemos tenido una tasa de letalidad que se mantiene hasta la fecha en 2.5.
Por otro lado, AUSA informó que su país planteó a la comunidad internacional la necesidad de liberar las patentes de las vacunas y medicamentos contra el COVID-19.
Bolivia entiende necesario brindar dicha accesibilidad.
La razón responde a que si no se vacuna con agilidad, el virus va a seguir mutando y el problema se prolongará.
Más diálogo.
Rusia espera avances en las negociaciones sobre el pacto nuclear con Irán.
Hay fundamentos para sentir un reservado optimismo, dijo el embajador de este país ante las organizaciones internacionales en Viena, Mikhail Ulyanov.
En la capital de Austria se desarrolla la tercera ronda de las negociaciones sobre el Plan de Acción Integral Conjunto, también conocido como Acuerdo Nuclear.
Según el funcionario que encabeza la delegación de Moscú, se trabaja con intensidad para restablecer el acuerdo hacia finales de mayo.
Irán espera reducir al mínimo las sanciones impuestas en el marco de la política de presión que le aplicó Washington durante el mandato de Donald Trump.
En tanto, el presidente Joe Biden sostiene que algunas de las restricciones no tienen que ver con el acuerdo y por eso deberían mantenerse.
En julio de 2015, Irán y 6 mediadores internacionales, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y Alemania, firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto.
Se impusieron límites al programa nuclear iraní con el fin de excluir su posible dimensión militar a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.
Teherán condiciona al restablecimiento de sus compromisos al total levantamiento de las sanciones aplicadas por Washington por el presidente Trump.
Piñera complicado.
El gobierno chileno ajusta detalles con las administradoras de pensiones para que los ciudadanos retiren por tercera vez el 10% de sus fondos.
El Ejecutivo, que se opuso a la iniciativa, debió promulgarla luego de que el Tribunal Constitucional rechazara la impugnación de inconstitucionalidad que presentó.
Como gobierno respetamos y aceptamos la decisión del tribunal sin perjuicio de no compartirla, declaró el presidente Sebastián Piñera.
La decisión impactó en el gobierno, que tiene grandes dificultades para alinear a la coalición que lo integra.
Sobre el tema, En Órbita conversó con la doctora en Ciencias Políticas, Julieta Suárez Cao.
Estamos en año electoral, ¿no? Y a veces parece que solamente vamos a elegir para cambiar la Constitución, pero se están eligiendo, además de convencionales constituyentes, las autoridades locales, alcaldes, alcaldesas, consejos municipales, la primera vez que elige Chile gobernaciones regionales en toda su historia, y además en noviembre Congreso y Presidencia. Entonces, todas las personas que están ahora sentadas en el Congreso, muchas de ellas están ya con presiones por su propia reelección, ¿no? Y esto ha generado que realmente la coalición de gobierno esté extremadamente desordenada, unos niveles de indisciplina partidaria que no se han visto antes en Chile. En este contexto me parece que predomina, si querés, una especie de racionalidad individual de parlamentarios, parlamentarias de la coalición, pero también se vio claramente de candidaturas o precandidaturas presidenciales de lo que sería la coalición de gobierno de Chile Vamos, que salieron no directamente a socavar la autoridad de Piñera, pero directamente a restarle apoyo al gobierno y a decir que tenía que promulgar como había salido del Congreso. Entonces sí, estamos en un momento de altísima indisciplina al interior de la coalición de Chile Vamos.
El presidente Piñera tiene un 81% de desaprobación, de acuerdo con la encuesta Data Influye, publicada este miércoles 28.
La acción ante el Tribunal Constitucional impulsó el rechazo a la gestión del mandatario, que ya contaba con escaso apoyo ciudadano.
67% de los más de 2.000 consultados considera que la objeción del Ejecutivo responde a proteger los recursos que las AFP invierten en el sector financiero.
Este sondeo revela que más de la mitad no accedió a bonos, subsidios o préstamos dispuestos por el gobierno para atender la crisis por la pandemia.
El gobierno hace unas propuestas, tiene algunos planes, tiene un ingreso de emergencia, tiene también un bono de clase media, pero estas políticas están hechas de manera tan focalizada. Yo diría sin ánimo de querer psicoanalizar a la derecha, pero como muy preocupados de que lo reciba gente que no lo necesita, ¿no? Pero entonces dejas afuera gente que sí lo necesita. Es como ese, ¿qué tipo de error quieres cometer? Los últimos dos planes que sacaron fueron percibidos claramente como insuficientes. Yo no he visto los datos reales, pero sí he visto encuestas y un montón de noticias, etcétera, de gente diciendo, bueno, yo no cobro una pensión de, no sé, menos de $100 y no califico. ¿Cómo puede ser que no califique a la ayuda, no? Entonces, en vez de tener una política, si querés, más de emergencia universal, que llegue mucho más amplio, son estas ayudas muy focalizadas que terminan teniendo tanta letra chica que dejan afuera mucha gente que sí lo necesita. Y entonces, si bien el gobierno quizás tiene razón, lo más probable es que tenga razón en que no es bueno política pública esto de los retiros de los fondos previsionales, tampoco hay una opción que realmente tenga el nivel de cobertura que puede tener esto.
Según la encuesta, 80% de las personas retiraría todo su dinero de los fondos de pensión, aunque su cuenta quedara en cero.
La diputada Pamela Giles presentó un nuevo proyecto de ley para habilitar un cuarto retiro.
Una percepción muy fuerte, ¿no? Y muy rápida y muy dramático el cambio, de pasar de somos el país, el mejor país de América Latina, acá no hay corrupción, ¿no? Acá es todo transparente, a desconfiar absolutamente de todo. Y lo de los fondos previsionales, es cierto que durante muchos años se veía que las AFP se enriquecían mientras que la gente recibía cada vez peores pensiones. Entonces hay una percepción que no es una locura, que es cierta. Y entonces, y a la vez creo yo que hay también como un efecto colateral de toda esta idea neoliberal de esta es tu propiedad, este es tu trabajo, ¿no? Esto, todos los fondos son míos, yo los necesito ahora, los quiero ahora, no los quiero tener ahí. Y eso es racional en el corto plazo, pero en el largo plazo o en el mediano plazo es de una irracionalidad terrible. Porque es decir, algún próximo gobierno va a tener que hacerse cargo de una crisis de pensiones que ya se veía venir, pero se veía venir un poco más lejos. Y ahora yo creo que va a ser mucho más cerca la crisis y mucho más dramática, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Escuchábamos a la politóloga Julieta Suárez Cao.
En marcha.
Médicos portugueses explicaron a Sputnik el éxito actual del país ante la pandemia.
Por sexta semana consecutiva, esta ha sido la nación de la Unión Europea con menor número de casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.
A modo de comparación, en febrero Portugal contabilizó 1.190 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, siendo el país con peor resultado en Europa.
En los últimos 14 días solo registró 75 casos positivos por cada 100.000 personas. Le sigue Finlandia con 82 casos y tercer Irlanda con 108.
El pasado 25 de abril, Portugal no reportó decesos por la enfermedad, lo que no sucedía desde agosto de 2020.
El médico Marcelo Teixeira Matos, quien trabaja en dos hospitales del área metropolitana de Lisboa, explicó a Sputnik algunos aciertos para controlar la enfermedad.
Resaltó que el plan del gobierno está muy organizado por etapas, a lo que se añade una tendencia natural de los ciudadanos a autocontrolarse.
Otro factor señalado por el especialista es la calidad de la vacuna Pfizer, prevalente en el país, con más de 1,45 millones de dosis aplicadas.
En tanto, el plan de inmunización cubrió a la población mayor y más vulnerable.
Por otra parte, la doctora Nair Amaral se refirió a la baja tasa registrada, ya que el país es uno de los que menos pruebas realiza en la Unión Europea.
Portugal fue una de las primeras naciones del bloque comunitario en establecer un duro confinamiento en 2021 durante enero.
En la semana entre el 15 y el 21 de marzo hubo 848 pacientes hospitalizados por coronavirus, 194 de estos en unidades de cuidados intensivos.
Un mes después, entre el 19 y el 25 de abril, estas cifras se redujeron a la mitad, con 400 hospitalizados, 106 de ellos en cuidados intensivos.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.